Buenos días, buenas tardes, la paz con vosotros, hermanos. Bueno, pues entonces comenzamos el trabajo. Bien, siempre me gusta aclarar para los que son nuevos y demás, que en la ponencia hay dos tipos de letra, que es la letra cursiva y la letra normal. La letra cursiva es de mi pecunio y la letra normal son textos trasladados de los libros. Introducción. Permitidme esta breve apología sobre el Cristo que emana de mi pobre ser. La esencia divina, la pureza, la sabiduría, la justicia, el amor, se dan cita, convergen y envuelven la identidad de este sublime ser, que nos ha tocado disfrutar, paladear, sentir y aprender de sus sabias y amorosas enseñanzas. Ley y justicia, características del Creador, que no se me ocurriría definir de otra manera que no fueran sublime y perfectas. Perfección que absorbió nuestro amado y divino Maestro, instructor de humanidades, con su entrega a la divinidad en el desarrollo de sus vidas, principalmente la última, que culminó de forma excelsa conforme se había establecido. Incluso digo más, desconozco si existe algún nivel más alto que el establecido, pero si lo hubo, él, sin lugar a dudas, lo alcanzó. No estoy preparado ni cualificado para manifestar algún pensamiento que refrende lo que realmente es nuestro amado Maestro Yahshua, porque siempre me quedaré corto al no tener capacidad de conocer el alcance de su situación evolutiva en su justo contenido, por mi escaso conocimiento sobre la divinidad. Aunque el conocimiento que he adquirido y la intuición que se desprenden de mi alineamiento con la divinidad me habla de la grandeza y majestuosidad de este ser, formador e instructor de humanidades, mesías de este amado planeta, y mi muy amado, dulce y divino maestro, Yahshua de Nazaret. Espero que la información que se vierte en esta ponencia sirva para ilustrar algo más, si cabe, sobre la portentosa y majestuosa formación de la personalidad y el alma maravillosa, sublime, cálida, dulce, amable, comprensiva, bondadosa y cuantos epítetos positivos y nobles quisiéramos añadirle a nuestro amado Mesías. Bien, entramos en el desarrollo. Quiero dejar para el final la esencia del Cristo legislador para que su captación como tal sea más resolutiva, penetrante e ilustrativa. Podría decir sin temor a equivocarme que todo o casi todo lo que emana de Dios es ley. Por lo tanto, el Cristo, en su personalidad de Moisés, que fue un retazo de Dios, cuyas características fueron y son inigualables por ninguno de los que lo seguimos, como bien dice el párrafo, era Moisés un retazo de Dios bajado a la tierra, y su mente estaba dotada de un poder y energía que no ha sido aún sobrepasado ni aún igualada por seres encarnados después de él. Mas todo cuanto conserva y revela el archivo de la luz está perfectamente encuadrado dentro de los límites inamovibles e invariables, marcado por la ley divina que rige todos los elementos, fuerzas y corrientes percibidas y comprobadas por la ciencia de la hora actual de tan fantástico y estupendo descubrimiento. Este párrafo lo tenéis en el dictado supremo del libro El Vidente. Pues bien, Moisés, al ser un retazo de Dios, toma lo que de él emana, que es necesario en sus funciones de formador para la humanidad que está a su cargo, transformándose en Cristo legislador, siendo precisamente esta personalidad, Moisés, la que más resalta y se enmarca en el contexto legislativo al ofrecer un desarrollo didáctico de la ley de Dios fundamental para la evolución de dicha humanidad. Todas las personalidades que vivencia el alma sublime de nuestro amado Mesías lleva en sí misma las tres esencias fundamentales: sabiduría, justicia y amor. Y en todas sus encarnaciones fue aplicando, según se requería en el desarrollo de la vida, la parte legislativa pertinente. Y así tenemos que, en Juno, entre otras acciones, resaltaba la negativa a los potentados del tiempo en la comercialización y el consumo de la carne de los niños. Luego establecía un orden de justicia y limitaba la acción si ésta se salía de la ley. Recordando que esos niños, independientemente de su condición, son tu prójimo. Luego debes respetarle la vida y no deben matar ni cometer acciones contrarias a la ley. La encarnación de Nomu, siendo rey o príncipe al lado de Vesperina, cuando intenta ser manipulado por los potentados, la respuesta es no. No acepto hacer lo que dicen, con el correspondiente componente de justicia. Anfión fue rey gobernando con justicia. Antulio. Esta encarnación se manifiesta más por la divina sabiduría y el conocimiento, dejando la parte legisladora algo pausada. Abel se dedica más al amor y es como si fuera una vida de descanso. Krishna, aquí sí el legislador, es príncipe de la paz y la justicia. Y la paz se consigue a través del orden legislativo, estableciendo límites a todo aquello que puede transgredir la ley. Moisés viene por ley a ser el legislador de la humanidad, porque la humanidad en ese momento de la evolución estaba lista para recibir la ley según criterio de la divinidad. Buda es como si fuera una pausa en el aspecto legislador y se dedica más a la trascendencia de la divina sabiduría. Y termina todo en el amor misericordioso de Yeshua de Nazaret, donde también hay un componente legislador. Cuando Yeshua le dice al clero, no manipules al pueblo, no uses a Dios como motivo para lucrarte. De todas estas existencias nos vamos a centrar en dos: la vida del Mesías Yeshua de Nazaret, donde se reúnen los valores de sus anteriores existencias, y la de Moisés por su determinación legislativa. En la encarnación de Yeshua asistimos a un hecho legislativo notable: la realización de una cumbre en el templo que disponía el príncipe Melchor de Oreb en el monte Hor, celebración pactada con los dos grandes amigos, Gaspar y Melchor, el día de la muerte de Baltasar. Los componentes de este encuentro fueron 10. Yeshua y los dos ancianos de Moab, Gaspar y sus dos compañeros, Filón y el profeta de los Tuareg, Melchor y el profeta Dan Egades, más el tío Jaime y dos estudiantes de la misma escuela que fueron designados notarios. Y la finalidad de esta cumbre era elevar el nivel moral de las muchedumbres y suavizarles lo más posible las duras condiciones de vida que con muy pocas diferencias tenían los pueblos de sus respectivos países. Este parrafito está en el capítulo del Monte Hor, Arpa Eterna 2. Y he querido resaltar por su importancia y su profundidad y su calado la oración de Yahshua cuando inició la primera reunión. Padre nuestro, que alientas en todo cuanto existe en el universo, por tu poder infinito, por tu amor supremo y por tu claridad eterna, de tu presencia estamos dispuestos a realizar sobre este mundo tu divina idea, si somos dignos de ser tomados como instrumentos de tu soberana voluntad. Háblanos, Padre nuestro, que tus hijos escuchan. Esta oración también está en el capítulo del Monte Hor. Y esa primera reunión resultó muy instructiva en la disertación que hizo Yahshua a la pregunta del maestro Filón, cuando preguntaba, ¿y para nosotros, Yahshua, y para todos aquellos que como nosotros aspiran a conocer a esa potencia suprema que llamamos Dios, qué nos das, Yahshua? ¿Qué nos das? Lamentablemente la respuesta no la puedo reproducir por lo extenso que se haría la ponencia, pero sugiero que todo aquel que desee realice la lectura de dicho capítulo en el Monte Hor, en el tomo segundo de Arpas Eternas. Porque la verdad es que la respuesta del maestro es súper interesante y es aclaradora en todos los aspectos. Bien, y así sucedió. En la segunda reunión se estudiaron los principios básicos de las más antiguas escuelas de divina sabiduría. Y se hizo un extracto de los que podrían darse a conocer de las masas populares que se acercasen voluntariamente a los núcleos instructores. Son los siguientes. Primero, la inmortalidad del alma humana y su progreso constante a través de múltiples existencias físicas, con el fin de conquistarse su propia felicidad. Que la suprema potencia, Dios, es el bien, es el amor, es la justicia, y ha grabado en la esencia misma del alma humana el principio eterno que es su única ley. No hagas a otro lo que no quieras para ti. Los dolores, los males, las llamadas desgracias ocurridas a los seres, no son castigos de esa suprema potencia, son tan solo consecuencias de las transgresiones del hombre a la divina ley, sino en la vida presente, en una anterior. Tercero, para la suprema potencia, Dios, no hay seres privilegiados, porque tal afirmación sería una negación del amor y de la justicia divina, que se derrama por igual sobre toda criatura emanada de él. Hay solamente el bien, atraído y conquistado por el acierto y rectitud en el pensar y en el obrar. Cuarto, el alma humana es libre de obrar el bien o el mal. Si obra el bien, conquista el bien. Si obra el mal, atrae el mal. Quinto, la muerte destruye tan solo el cuerpo material y da libertad al espíritu que continúa viviendo ligado por el amor a los que fueron en vida física sus afines, amigos o familiares, a los cuales sigue prestando apoyo y cooperación en toda obra de bien y de justicia. Son los ángeles tutelares más íntimos de que hablan todas las religiones. Sexto. Sufrimiento eterno no existe ni puede existir, porque la eternidad es solo de Dios, que es bien supremo, y todo, absolutamente todo, ha de volver a Él. El sufrimiento, lo mismo en la vida física que después de la muerte, es solo temporal, hasta tanto que la inteligencia que sufre ha comprendido la causa y aceptado los efectos como medios de reparar el mal causado. Una vez reparados los efectos causados por una mala acción, el alma sigue su camino eterno con mayores facilidades y luces debido a la experiencia adquirida. Séptimo. Siendo Dios, amor supremo, que solo por expansión de su amor da vida a cuanto existe, sin pedir ni esperar de sus criaturas, sino que sean eternamente felices, se deduce que las faltas en contra del amor deben ser las que atraen al alma más dolorosas consecuencias. Y asimismo, que las obras de amor, grandes o pequeñas, sean las que atraigan mayor progreso, mayor conocimiento y más felicidad. Estos siete principios son adaptables a todas las mentalidades y forman como un corolario a la ley de Moisés, basada toda en el eterno principio: no hagas a otro lo que no quieras para ti, dijo Yahshua cuando el tío Jaime concluyó la lectura de las anotaciones hechas. O lo que es igual, ama a tu prójimo como a ti mismo, según lo grabó Moisés, dijo Melchor. Esto está en el mismo capítulo de la página 1123. Los días que siguieron fueron de estudio por los 10 maestros para encontrar la convergencia y armonía de lo traído y expuesto por el Divino Maestro desde su primera encarnación. Después de haber encontrado el camino del bien y de la justicia para las multitudes en los siete principios expuestos, decidieron establecer otros siete para los que anhelaban escalar la montaña del conocimiento superior. Acordaron y aceptaron exponer en primer término las seis virtudes básicas que exigía Buda para los buscadores de perfección, mediante la unión íntima con la divinidad. Y así tenemos, primero, la caridad con el prójimo; segundo, la pureza de vida en pensamiento, palabra y obra; tercero, la paciencia en todas las circunstancias de la vida. Bendita paciencia que me falta. Cuarto, valor para perseverar en el sendero elegido, no obstante las opiniones diversas del mundo. Quinto, la concentración espiritual o meditación, buscando el propio conocimiento y la energía de la eterna potencia. Sexto, consagración a la ciencia, que nos descubre las obras y leyes de Dios y nos hace útiles a la humanidad. A estas seis virtudes exigidas por Buda, añadieron la que Krishna consideraba como indispensable para que el espíritu adelantado fuera investido por la suprema ley de los poderes necesarios para neutralizar y a veces anular los males de la vida humana. O sea, el desinterés. Esta era, pues, la séptima virtud que, juntamente con las seis anteriores, formaban el extracto de la enseñanza que llevarían a la práctica los que quisieran llegar a la perfección y por ella a la más íntima unión con la divinidad, a ser uno con Dios. ¿Qué océano inmenso de amor debía, pues, ser el alma del hombre que quisiera llegar a esta altura? Hacer el bien, siempre el bien, con un afán incansable, sin esperar la compensación del éxito y sin temor al fracaso, exclamó Yahshua como subyugado por la interna visión de una belleza suprema. Este es el extracto que me extraje de la vida de la personalidad de Yahshua como legislador. Por supuesto, hay muchos actos, muchas acciones donde su manifestación en la parte legisladora se hacía notar y se hacía visible. Pero bueno, de alguna manera, estas son leyes que sirven para ilustrar y para complementar la ley del Sinaí y también la ley que escribieron los coptas, la ley de los coptas. Bien, y entramos en la personalidad de Moisés, que ostenta la titularidad de legislador por excelencia. ¿Qué sucede? Cuando la divinidad entiende que esta humanidad está ya preparada para recibir el conocimiento de la ley, base y fundamento de la continuidad evolutiva del ser, toma materia el alma del divino maestro en la personalidad de Osarsip, posteriormente Moisés, destinado a recibir la ley de manos del Creador y divulgarla a la humanidad, cuyo conocimiento y cumplimiento de la misma permitirá al ser humano ocupar el siguiente nivel de evolución. Me encantan estos datos porque de alguna manera cuando estamos en el mundo material, estamos como ausente de todo lo que se desarrolla en los mundos astrales, en los mundos de luz, regidos por las inteligencias que llevan el control de la evolución del planeta y por nuestro amado maestro. Fijaros que dice que cuando la divinidad cree conveniente que ya la humanidad está preparada para recibir la ley, viene el Mesías a entregarlo. De esto pasaron cientos y miles de años, donde la humanidad iba haciendo su camino y a través de ese camino va buscando su perfección, van avanzando, los principios éticos y morales se van centrando en masas, en multitudes, y llega un momento donde la divinidad considera que es el lugar y el momento para dar la ley. Y así sucedió. Pero la mejor presentación que se puede hacer sobre el Cristo legislador se encarga de realizarla él mismo, cuando en las cumbres de Moab, ante la presencia de los 70 ancianos de Moab, más los 3 esenios del Cuarantana, hace aparición el cuerpo astral de Yahshua, manifestándose de la siguiente manera. Fui ungido por las antorchas eternas de Dios para traer la divina ley a esta humanidad en aquella hora de mi mesianismo. Y por eso manan de mi frente estos poderosos rayos de luz. Hasta entonces la voluntad divina solo fue patrimonio de unos pocos que la presintieron en sus horas de ansiedad por lo infinito. Mas, desde entonces, la voluntad divina cayó sobre la humanidad de este planeta con fuerza de ley suprema, de tan absoluta manera que el que contra ella delinque arroja sobre sí mismo una carga de tinieblas para innumerables siglos. Si me permitís, quiero repetir este último párrafo. La voluntad divina cayó sobre la humanidad de este planeta con fuerza de ley suprema, de tan absoluta manera que el que contra ella delinque arroja sobre sí mismo una carga de tinieblas para innumerables siglos. Esto se encuentra en el capítulo A los montes de Moab, Arpa Eternas 1, en la página 82. Más adelante, con motivo de la visita de los príncipes del Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, se realizó otro encuentro en Moab, donde acudieron los representantes de las 5 escuelas de divina sabiduría existente en aquel tiempo. Estos eran Filón de Alejandría, escuela ptolomeísta, Melchor de Oreb, escuela copta mosaica, Baltasar de Susa, escuela persa del Zend Avesta krishnaísta, Gaspar de Bombay, escuela budista, y los esenios mosaístas de Moab. Y nuevamente se desprendió el astral del cuerpo de su niño y su alma. Cuando llegó el turno de Moisés, realizó la manifestación más contundente, perfecta, sublime, clara y concluyente sobre el Cristo legislador. Los rayos de luz que emanaban de su frente adquirieron tal intensidad que causaban deslumbramiento. Soy la ley grabada a fuego en las conciencias de los hombres. Soy la ley inexorable e incorruptible que no admite correcciones ni modificaciones ni transformaciones, porque es la concepción eterna del supremo poder legislador para todos los globos del universo. Ojo al dato, todos los globos del universo que se manifiestan en este nivel de evolución, no solamente para la Tierra, para todos. Adorarás al Señor Dios tuyo con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a Él solo servirás. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es delito contra tu Dios el tomar su santo nombre en falsos juramentos. Es delito no dar tregua ni descanso a tu cuerpo. Es delito abandonar a los que te dieron la vida y negarles el sustento. Es delito todo daño material y moral a tu prójimo. Es delito el hurto del tesoro ajeno y la mentira calumniosa. Es delito el adulterio que arroja lodo sobre el honor de tu prójimo. Es delito el codiciar los bienes ajenos y despojar de su pan a quien como tú tiene derecho a la vida. Soy la ley infinita, vibrando como una eterna palpitación que no se detiene jamás y que aunque rueden como arenillas llevadas por el huracán, millares de años y de siglos, siempre será la misma, sin cambio ni variación alguna. Ancianos esenios de Monte Nebo, que conserváis como un tesoro esta ley, cuyos 10 mandatos grabé sobre una piedra, en un día que la luz eterna conserva como una epopeya inmortal. A vuestro lado cantará Yahshua su postrer melodía de amor para esta humanidad, que le recibió como protector y como instructor, como juez, como consejero, como guía y como salvador. Y que después de cada etapa destruyó cuanto pudo sus obras y su doctrina, después de haber destruido su vida, como si fuera posible matar la ley, matar la verdad, matar la idea, matar el amor. Que en vuestro silencio legendario esté su escudo, su fuerza, su formación espiritual, el despertar a su heroico mesianismo de esta hora, porque es en el país que duerme, a la falda de estos cerros olvidados de Moab, donde él abrirá los surcos para su siembra final. Esto lo encontraréis también en el capítulo Las cumbres de Moab, Alpa Eterna 1, en la página 154. Por último, vemos en su apocalipsis que cuando sintió que las fuerzas físicas no le respondían ya a las invencibles energías de su espíritu, subió a la gruta del Monte Nebo, donde acostumbraba tener la comunión con la divinidad. Y tuvo allí su postrera visión premonitoria de que su gran obra sería falseada y adulterada. Y sus escritos declarados apócrifos, por los que se autorizan a sí mismos a ser conductores, legisladores y guías de humanidades, cumpliéndose así el axioma del maestro nazareno. Son ciegos que guían a otros ciegos y junto caen al abismo. Y lleno de santa y justa indignación, pronunció Moisés sus finales palabras. El pueblo de Israel que recibió mi legado es de dura cerviz, y la ley le esparcirá como polvo hacia todos los vientos de la tierra. Mas otro yo vendrá un día y por última vez a esta tierra, y entonces, ay de aquellos que no le escuchen y le sigan, porque no habrá remisión posible en inmensas edades. Entonces no dijo como su otro yo al morir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tuvo el valor y el dolor de ver en el lejano futuro este tremendo final de ciclo en que dos terceras partes de esta humanidad serían apartadas de la ley de Cristo, perdón, de la grey de Cristo, por su dura cerviz y negación completa de la divina ley. Este último párrafo está en el capítulo Los archivos de la luz del vidente. Bien, cierro con una sugerencia, la de mantener firme el propósito del cumplimiento de la ley del Sinaí, la ley sobre todas las leyes. Así lo manifestó nuestro divino maestro Yahshua cuando dijo: no vengo a derogar la ley traída por Moisés, sino a confirmarla y a cumplirla. Cumplamos pues en ley. Terminado.